Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de World Kata. En este episodio, Coto, un hombre de mundo con experiencias en Tenerife y Dominicana, comparte su perspectiva sobre la sociedad española y cómo su naturaleza contestataria lo ha llevado a buscar espacios donde se sienta a gusto. Se explora su relación con la soledad y su deseo de conocer el mundo. Recuerda seguirnos en nuestra web podsumariser.xyz. Y ahora, comenzamos.
Y ahora sí, continuamos. Coto, bienvenido, estamos grabando, ¿qué tal?
Pues un placer.
Placer es nuestro.
Estar aquí y vamos a ver qué soy capaz de ofrecerte, ¿no?
Aquí eres un perfil que nos han pedido mucho, pero mucho de verdad, ¿eh? O sea, cada vez que he puesto ahí una cajita de preguntas en Instagram diciendo, oye, ¿a quién les gustaría ver en este podcast? Tu nombre se ha repetido mucho. Yo sé quién eres de oídas, pero la verdad que no conozco tu historia y con muchas ganas, o sea, a nivel personal, ya lo que interese o no a la gente que esté ahí detrás de la pantalla me trae un poco sin cuidado porque me tengo ganas de tener esta conversación contigo. Y por lo que me estabas, por lo que me decías, te voy persiguiendo un poco. Has vivido en Tenerife, has vivido en Dominicana, eres un hombre de mundo, Coto.
Bueno, soy un hombre de mundo porque a mí la sociedad española me ha aburrido siempre. Me ha agobiado, más que aburrirme, no sería justo decirlo, pero sí me ha agobiado, ¿no? Porque yo tengo una forma de ser que es muy contestataria. Entonces, pues claro, aquí todas las normas sociales, y más antes que ahora, pero todo eso te acaba oprimiendo, ¿no? Y es un lastre. Y el lastre hay que soltarlo, porque si no, no flota.
¿A qué edad, en qué momento de tu vida empiezas a sentirte como asfixiado por la...?
Bueno, yo es que yo tengo un problema, que soy asocial.
¿Vale?
Entonces, bueno, no sé si eso es un problema o es una ventaja al final, ¿no?
¿Qué implica?
¿Qué implica? Que rechazas... Rechazas la sociedad, rechazas la autoridad, rechazas la relación con los demás. Es decir, eres una persona muy, muy solitaria, muy independiente. Y entonces pues tiendes a buscar rincones o espacios donde te puedes sentir realmente a gusto, ¿no? Y bueno, eso es lo que me inclinó por empezar a conocer el mundo siendo joven. Y bueno, pues a dar vueltas por ahí, ¿no?
¿Te gustaba el caos?
No, el caos no me gusta.
En los destinos, cuando empiezas a descubrir el mundo.
Veo que hay gente que siempre hay un caos aparente, ¿no? Es decir, que tú llegas, no sé, a un sitio, a China o antes, ahora ya no. Pero llegabas y veías que aquello, dices, joder, ¿esto cómo puede funcionar? Es imposible, ¿no? Pero claro, tú no conoces sus normas, tú no conoces su cultura, tú no conoces... Y ellos ya la han aceptado y entonces hay cosas que tú no aceptarías, pero que ellos han normalizado, ¿no? Y cosas, y valores diferentes a los que tú tienes y, en fin, todo eso es como cuando miras el universo. Tú puedes ver, observar un caos aparente, ¿no? Pero el caos en el universo no puede existir porque... Duraría el universo nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es esto. Las personas somos multiversos y las sociedades son multiversos. Eso es clarísimo.
Te lo decía porque a mí, o sea, me siento muy identificado con ese rechazo, ya no solo al que me digan constantemente lo que tengo que hacer, sino al sentir que nunca es un nudo que nunca se afloja, sino que cada vez te aprieta más. O sea, claro. Yo veía todo. Bueno, al final tengo 30 años ahora, pero yo veía como decía, coño, desde que empiezo a tener nociones de cómo funciona la normativa social hasta ahora, es decir, en los últimos 17, 18 años, veo que todas las normativas cada vez tienes que ir más lento, cada vez tienes que tener más cuidado, cada vez te tienes que proteger más, cada vez. Digo, coño, yo tengo un espíritu libre en el que digo, si me quiero poner el casco para ir en la moto con el casco es porque me quiero proteger yo mi cabeza, no porque venga un señor en una habitación con esta decoración a decir, con un traje y una corbata, a decir, tú tienes que llevar casco porque a mí me da la gana. Digo, prefiero tomar esa decisión yo. Y es algo que me molesta genuinamente y que me gusta. Por eso te preguntaba por el caos, porque yo cuando voy a destinos como Vietnam, que comentábamos ahora, o cuando estoy en Dominicana, que todo es aparentemente un poco más caótico, pero la gente no ha cambiado su libertad por seguridad, supuestamente, sino que sigue haciendo un poco lo que te da la gana.
Claro, yo creo que, y lo digo muy sinceramente, ¿no? Creo que solo un inadaptado es alguien que es sano, es decir, es alguien que tiene la capacidad de razonar, la capacidad o el juicio crítico necesario para contestar. Pero si tú te fijas, bueno, pues desde que nacemos y desde que empezamos a ir al colegio con 3 años, lo que están fabricando son obedientes, es la imposición de la autoridad. Todos por cojones, todos porque lo dice el profesor, todos porque lo dice tu padre, lo dice tu madre, lo dice el policía, luego siempre hay alguien que lo dice, ¿no? Entonces eso va contra la condición humana, ¿no? Es decir, el hombre por naturaleza tiende a ser libre, el hombre sano.
De acuerdo.
Entonces, claro, todo eso te asfixia, te ahoga, todas esas normas, esas imposiciones, es difícil aceptarlo.
¿Y esto lo notabas desde muy pequeño tú?
Desde muy pequeño, desde que iba al colegio, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que han conseguido crear una sociedad, pues de lo que, bueno, de percebes de sofá, ¿no? Gente que todo lo acepta, que con un nivel de sumisión absolutamente enorme, con las ideas que les han querido vender, incluso de un sistema político, o la idea de Estado que tiene la gente, de un Estado protector, de un Estado que les tiene que cuidar. Y todos viven ahí sentados esperando a que les cuide el Estado, ¿no? Es decir, y que el Estado piense por ellos, que la autoridad piense por ellos.
Y dejan de aprender a buscarse la vida, ¿no?
Claro.
Lo que veo, o sea, comodidad. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. ¿Qué pinta tuvo tu infancia?
Mi infancia fue difícil porque yo era un niño difícil, era un inadaptado y entonces, pues claro, eso en un colegio y en una educación severísima y con un padre muy severo, pues era difícil, ¿no? Y entonces pues me la pasé preso porque me la pasé interno y porque, bueno, pues no acepté nunca amoldarme a lo que ellos pretendían, ¿no? Entonces fue una infancia difícil, pero luego lo agradecí, es decir, porque en definitiva tú vas construyendo tu personalidad y tú vas luchando contra algo, entonces ya cuando eres más mayor estás súper entrenado y además tienes como una especie de coraza o que has fabricado que ya las cosas no te afectan de igual modo, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que a otro le hunde a ti te trae sin cuidado.
Cuando dices que lo pasaste preso, preso en el sentido de que tenías que obedecer y te sentías como en un cascarón. Hombre, de que querías salir.
Preso porque estaba, sí, preso porque estaba en un internado.
Vale.
El internado estaba a 100 metros de mi casa, no te creas que estaba en... Y no era fácil, ¿no? Porque vivir sin tus padres, vivir sin familia, para un niño pequeño, pues es difícil.
Pero eso era por
eso
decisiones
era
de tu familia.
Era un cabrón, claro.
Era un cabrón. Tú tienes un hermano gemelo, ¿verdad?
Desgraciadamente. Yo sufro eso que Freud definió como ambivalencia fraterna.
Ambivalencia fraterna.
Sí, eso es que una persona pues desarrolla unos sentimientos contradictorios contra su hermano, ¿no? Y bueno, ese es mi caso.
Tras compartir anécdotas sobre la fama y sus altibajos, la conversación da un giro inquietante hacia un tema más oscuro. El impacto devastador del fentanilo y su relación con las vidas de quienes lo enfrentan.
El fentanilo, que yo no lo consumo, pero el fentanilo tiene ese efecto del heroína multiplicado por 10, ¿no?
Dijiste que consumes o que no consumes.
Que no consume.
No consume.
Pero los ves ahí que están...
Claro, parece que están fuera de sí mismos.
Están,
¿no?
Fuera de sí. Están, claro, absolutamente anulados, ¿no? La heroína ha destruido a mucha gente, ¿no? Porque, por eso precisamente, ¿no? ha destruido muchas familias, se ha llevado por delante infinidad de gente, sobre todo porque la cortan o la cortaban, ¿no? Es decir, es una droga que ha tenido o que tiene, que sigue teniendo, ¿no? Un gran peligro. Hay que saber muy bien qué es lo que uno, porque además es una droga que normalmente se inyecta, ¿no? Entonces, claro, lo que te estás metiendo en el cuerpo puede ser un veneno, y de hecho es, en muchos de los casos que dicen, no, ha muerto por sobredosis, no, ni sobredosis ni nada, ha muerto porque lo que se ha metido era todo menos heroína, ¿no? Palman, pero vamos, ¿de qué forma, no?
¿Cuál ha sido tu, a lo largo de tu vida, cómo definirías lo que ha sido tu relación con las drogas? O sea, ¿ha sido una lucha por dejarlo? ¿Ha sido una convivencia?
No, lo que pasa es que yo soy un tipo muy frío para todo eso, ¿no? Es decir, yo no creo que... Yo sé que las drogas destruyen a muchas personas, pero las destruyen, que las liquidan, vamos. Pero hay otro tipo de personas que tienen, entre las que me encuentro, que tienen cierto nivel o cierta facilidad de control sobre la droga. Esto es jodido decirlo, porque la gente se puede equivocar, ¿no? Y decir, no, este está hablando bien, no, o está recomendando, no, todo lo contrario. Yo no recomiendo a nadie que se drogue. Yo respeto la libertad individual de que alguien decida drogar, pero yo a nadie le voy a recomendar en mi vida que se drogue, todo lo contrario. Es decir, yo creo que alguien tiene que estar muy seguro y tener mucha información antes de utilizar cualquier tipo de droga. Ahora, luego ya es, bueno, pues es una decisión personal, ¿no? Que es lo que decías tú antes. Es decir, si yo decido no ponerme el casco en la moto, ¿por qué me vas a obligar a que me lo ponga, ¿no? Si el que se va a matar soy yo, ¿no? Es decir, o el que se va a partir la cabeza o el que se la está jugando, soy yo. Pues esto es exactamente igual, ¿eh? Ahora, luego tú ves el número de personas que mueren ahogadas en las piscinas en lo que llevamos de verano y dices, oye, pues son muchas más que las que se han muerto por sobredosis. ¿Prohibimos las piscinas? ¿Perseguimos a los que fabrican depuradoras? Es una cuestión difícil. Y luego cuando ves la economía que mueven las drogas, pues ya lo entiendes todo también. Es decir, las drogas no las mueven los cárteles de las drogas. Los cárteles de las drogas, para que todo el mundo nos entienda, son empleados.
¿De quiénes?
Pues de los grandes estados. Es decir, tú tienes el caso de Estados Unidos, que entró en la guerra de Afganistán, cuando en Afganistán se había reducido a cero las plantaciones de opio, porque los talibanes habían decidido que todo aquel que plantara una amapola lo liquidaban, y de hecho liquidaron unos cuantos y ya nadie se atrevió a plantar una amapola, ¿no? Entraron los americanos y cuando salieron de allí los americanos, la producción de opio de Afganistán era del 98%, o sea, Afganistán producía el 98% del opio mundial. Es decir, que allí montaron hicieron una labor de jardinería extraordinaria, porque ya me dices tú a mí cómo desde el Pentágono, que tú puedes ver en tiempo real cómo se reproducen los mosquitos, ¿me entiendes? Porque está todo cartografiado perfectamente y, bueno, sería facilísimo. Bueno, con el Google Earth Pro lo ves. Pues imagínate que no tendrán los americanos, ¿no? Es decir, pues bueno, la realidad es que se producía el 98% del opio. Uh-huh. Esa es una realidad y eso es incuestionable, ¿eh? La corona británica montó dos guerras del opio.
¿Y a día de hoy cómo defines tu relación con la...
Balance. Amistosa.
¿Amistosa? ¿En qué amistosa sentido?
Amistosa. Porque las drogas son elementos neutros. Es decir, yo nunca he abierto una bolsa de cocaína, un paquetito de esos, y me ha dado un tiro la cocaína. Ni me ha pegado, ni me ha insultado, ni nada. Y como eso, todas las Las drogas son elementos neutros. Esto, de ahí es de donde hay que partir. Y luego la relación pues va en proporción a lo que te hayan podido perjudicar, ¿no? Es decir, que bueno, mira, en una ocasión Mick Jagger, de los Rolling Stones, dejó las drogas y lo anunció a bombo y platillo que había dejado las drogas y tal. Y entonces la reportera que lo estaba entrevistando le dijo, bueno, Mike, díganos usted algo para la juventud, que algo que vaya en contra del consumo de drogas y tal. Y le dijo Mike, yo no soy ningún desagradecido, no sé cómo pretende usted que yo hable mal de algo que me lo ha hecho pasar tan bien. Con lo cual, yo creo que ahí está, ¿no?, el equilibrio. Es decir, ¿cómo vas a mirar a las drogas? Pues si te han arruinado la vida, las mirarás con un desprecio, con un odio infinito. Y si no te las han arruinado, no te han arruinado la vida, no te han causado problemas, pues las mirarás pues como algo que has utilizado, pues lo mismo que el alcohol o cualquier cosa, ¿no? O las motocicletas, es decir, ¿cuánta gente se ha matado en moto? Sí. Un montón. O en coche, ¿no? Montones. Eso hace que los demás tengamos que mirar con odio a las motos. Eso hace que los demás, o que todo el mundo no tenga ese sentimiento de placentero que te genera la velocidad, esas ganas de pisar un coche a 300 por hora. Porque yo creo que eso, que lo siente bien, es el que lo ha experimentado. El que ha puesto un coche a 280, 290, es el que tiene esa sensación dentro y que quiere repetir. Yo no conozco a nadie que haya puesto un coche a 300 y no quiera repetir. ¿Tú lo conoces? No, ¿verdad? ¿Es un riesgo? Pues sí, es un riesgo. Evidentemente, porque sobre todo cuando uno va conduciendo, no depende exclusivamente de él. Es decir, pueden pasar cualquier cosa, desde que salga una vaca, un cerdo, ¿sabes? Y te revientas. Te estás jugando la vida.
Tras reflexionar sobre la adrenalina y los riesgos de la velocidad, surge una inquietud más profunda. El impacto de intereses económicos en nuestra cultura y cómo estos moldean la realidad que vivimos hoy.
Por instinto, casi. O sea, sí. ¿Salvará el instinto al final de todo esto?
Bueno, yo creo que esto ya no lo salva nadie.
¿En qué sentido?
Es que esto está perdido. Pero perdido. Pero te lo digo en serio. Yo no veo solución. Yo creo que había una cultura, que era la nuestra, la cultura occidental, y la están liquidando. Queda muy poco de la cultura occidental.
¿Quién la está liquidando?
Intereses económicos, que es lo que maneja el mundo. Es decir, la inmigración no entra aquí sola. Esas ONGs que manejan la inmigración no trabajan por voluntad propia. Hay una parte de las élites financieras que han decidido llenar a Europa de norteafricanos, subsaharianos, latinoamericanos o hispanoamericanos, como los quiera llamar cada uno. Es decir, esto está todo perfectamente organizado. La gente no se piense que por echar a Pedro Sánchez o porque salga Pedro Sánchez del poder va a dejar de haber inmigración ilegal. Eso es un planteamiento absolutamente pueril. Es que en España no manda y ordena Pedro Sánchez. Ese es el problema que tienen todas las democracias liberales.
¿Quién crees que manda en el mundo?
Las élites financieras, lógicamente, pero ¿quién va a mandar? El que tiene la pasta.
El dinero.
Pero si lo que hacen con estos países es generarles deuda. Si cuanta más deuda generan, mucho mejor. La deuda no van a llegar a cobrarla nunca, pero en intereses van a cobrar 7 veces la deuda. Y luego, bueno, pues hay personas o personajes o instituciones, ¿no? Pues que dirigen directamente todo, ¿no? Tú ves el poder que tiene George Soros y dices, ¿cómo es posible que George Soros tenga este poder, ¿no? Es decir, bueno, no sé cómo es posible, pero lo tiene. ¿Eh? Y todos se han pasado, y los políticos, tanto de izquierda como de derecha, porque luego ese es otro camino. ¿Eh? Luego dicen, no, la izquierda y la derecha, no, la izquierda y la derecha son hijas del liberalismo. Las dos, los que conocen, la socialdemocracia y la derecha, esta moderada que llaman, el PP, el PSOE, son lo mismo. Coño, no ha habido una ley que haya aprobado el partido que está en el gobierno, que a continuación, pudiendo derogar por mayoría absoluta, haya derogado el contrario. Ley del aborto, y se tiran las manos a la cabeza. Qué barbaridad, la ley del aborto, asesinos, asesinos. A continuación, sois mayoría absoluta. ¿Qué hacéis a la ley del aborto? No, la aumentamos. Pues como eso todo. Entonces, bueno, a la gente le han vendido esa milonga y la gente pues se enfrentan entre ellos, polarizan la sociedad.
En todas las direcciones.
En todas. En todas. Y bueno, pues ellos yo creo que se ríen, ¿no? Es decir, porque por lo menos te tienes que sonreír. Es decir, lo que hemos hecho con estos, ¿no? Y cada 4 años pues los llaman a votar y van todos a depositar la papeleta en la urna y con eso se creen ya que han cumplido algo. Que gobiernan ellos. Es decir, bueno, vivimos en una sociedad de retrasados, ¿eh? Entonces la mayoría, que es, bueno, pues lo que decide en un sistema democrático, el voto de la mayoría, tiene que ser siempre equivocado. Ese es el problema.
A mí me encantaría saber la percepción que tienen, por ejemplo, unos Rothschild del resto del planeta, ¿no? Nos deben ver como seres inferiores, cucarachas, pues
como
a las
si
que
vemos
controlan.
Gusanos. ¿Sí? Como si vemos gusanos, pero amaestrados, eso ya domados, ¿no? Que encima les dicen, venga, ponerse en fila y ir a votar. Y van. Y ahora te genero una crisis, y ahora te genero esto otro, y ahora vamos a hacer una guerra, y ahora vamos a hacer esto
otro.
Y todos van convencidos. Lo más cojonudo, o sea, el logro, la victoria, es que los han convencido. Es que tú bajas a la calle y le dices, ¿qué sistema de gobierno elegiría este hombre? La democracia, porque del mal el menos. Ah, sí.
Pues pero, vale, pues iba. Me encantaría poder estar dentro de su cabeza un rato, de alguno de sus miembros, para entender la percepción de sí mismos que deben tener para follar entre primos, para no sí, mezclar bueno. Y ensuciar su sangre.
Bueno, o sea, esto...
Fuerte.
Es así, ¿no? Pero a nadie, tampoco te creas que a nadie le escandaliza, ¿no? Pues son un poco como las monarquías, ¿no? También que han sido siglos y siglos. Bueno, pues formando matrimonios que la naturaleza no admitiría. Y bueno, pues así hemos tenido algunos monstruos como hemos tenido, ¿no? Este país lo sabe bien. Y luego, bueno, pues estas familias que gobiernan el planeta, que gobiernan el mundo, que gobiernan la economía sobre todo, porque el que gobierna la economía gobierna todo. Pues son muy peculiares, ¿no? Es decir, son seres que podemos decir, unos dicen que son, no sé cómo los llaman, reptilianos o no sé qué.
¿Reptilianos?
Reptilíneos.
¿De aquí en aquí?
Son reptilíneos.
Estás en el sillón adecuado para mencionar esas palabras. Aquí hemos hablado mucho de estos temas.
Eso es una majadería. Y bueno, pues si uno se preocupa por la historia de cómo estas familias se enriquecieron, pues se entenderá que no son reptilianos, sino todo lo contrario, que son muy humanos. Y lo que hicieron fue leer con una habilidad extraordinaria las debilidades del ser humano, ¿no? Y lo fácil que era engañar al ser humano, ¿eh? Pero sobre todo las debilidades, porque ellos han crecido, o esas economías monstruosas crecieron en la debilidad.
¿Qué sistema político te gusta, si es que hay alguno que te guste?
Una dictadura. Me gusta una dictadura, pero una dictadura de la inteligencia. Es decir, yo formaría un consejo de, bueno, no sé si llamarlo de sabios, ¿no? Pero sí un consejo que gobernara a los países, cada país, con los mejores economistas, con los mejores filósofos, con los mejores empresarios, con gente joven, con gente que tuviera, que supiera transmitir la necesidad y la inquietud de la gente de su edad, es decir, buscaría algo de esto. No pondría a la Chiqui Montero, al otro, a la otra, ¿sabes? Pues son, no saben ni por dónde le sopla el aire, ¿no? Es decir, que si tú pones en un gobierno, pues al de Zara, a Florentino, a Roth, a, es decir, se podrán equivocar, lógicamente, porque todos nos equivocamos, pero tienen un conocimiento que estos otros no tienen, y una creatividad, y un liderazgo, y en fin, serían personas ideales. Y además a eso le sumas que tú pones a lo mejor de la intelectualidad de un país también, pues apoyar a estas personas, ¿no? Pues coño, y gente joven, gente creativa, yo creo que eso sería fantástico.
Que uno escucha a Irene Montero de turno con niños, niñes, niñes, no sé qué, y dice, ¿cómo es posible que lleguen ahí? O sea, lo que estás diciendo se desprende del sentido común más simple, ¿no? Decir, oye, los más capacitados son los que tienen que tomar las decisiones por el bien común.
Exacto.
Pero no, luego en la práctica enciendes la tele y...
Tras reflexionar sobre la importancia de contar con líderes capacitados, surge la inquietud sobre el papel que juega la televisión en la percepción pública, adentrándonos en cómo los medios moldean la opinión y el entretenimiento.
Y eso es lo que hace la televisión, lanzar toneladas de mierda para que el espectador, con la boca abierta, sentado en el sofá, sin tener que pensar en los problemas realmente que tiene, pues la vaya digiriendo y vaya apoyando ese producto. Así es. Por eso necesitan Lidia Lozano, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Jorge Javier, que es un tío inteligente, pero necesitan ese tipo de personas que puedan lanzar un mensaje que no le haga pensar al que está en su casa. Porque el que está en su casa, si le haces pensar, se pone de mala leche y cambia de canal.
Pero ¿y estos que han llegado arriba del todo, consideras que son unos fueras de serie en los suyos y que realmente tienen la capacidad de entender el juego y manipularlo a su favor?
No, hay una identificación. Hay una identificación, entonces son del espectador con ese personaje. Entonces son los que más se adaptan al gusto general, o los que más, sin más. Es decir, porque la gente vota al que le cae bien, o apoya al que le cae bien. Aunque no esté compitiendo bien, aunque no, ¿sabes? Entonces, esos programas de Gran Hermano, por ejemplo, yo que vi alguno en su día, lo ganaban los más imbéciles. El más imbécil era el que ganaba. ¿Por qué?
Entretiene.
Claro, no, porque había esa identificación del imbécil con el más imbécil. Coño, si piensa como yo, coño, si dice como yo, si se comporta como yo.
O sea, Supervivientes no lo gana el que mejor sobrevive.
No, ¿qué va? ¿Qué va? Pero ni de lejos. Ni por mucho que manipulen en la televisión. Lo gana el que mejor cae. Cuando se lanza una corriente de resiliencia, que es la palabra que ahora, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, pues sale un tipo que coge ese papel y dice, pues yo interpreto esto, ¿no? Y entonces se hace simpático a la gente, hay una identificación, es una especie de... Bueno, es una especie de idolillo o de ídolo del personal, ¿no? Que también se polariza, como se polarizan con la política, es decir, el español es un enfermo mental que tiene esa facilidad para polarizar la sociedad. Y enfrentarse con lo que sea, da lo mismo el Barcelona y el Madrid, un concursante y otro, el PP y el PSOE, lo que sea. Es igual. Putin o Zelensky o lo que sea, da igual.
A mí me impresiona el poder que tienen de generar interés sobre algo solo por el hecho de ponértelo delante.
Sí, sí. Pero de algo...
Eso además, es un arte, ¿eh?
Sí, pero es algo que puedes entender como superficial, como frívolo. Entonces lo que es cojonudo es pensar cómo la gente se puede interesar por un producto que es absolutamente superficial.
Pero y vacío. O sea, de repente a la gente, a una audiencia, a una masa de personas enorme, le interesa muchísimo la vida de una persona que no tiene un recorrido admirable, que no ha hecho nada para,
no ha hecho nada en su para despertar vida. Interés. Al gimnasio, o sea, ha ido al gimnasio y bueno, ha intentado ser modelo, pero no ha llegado tampoco. Porque si eres un gran modelo no vas a...
Pero de repente a millones de personas le interesa si le puso los cuernos o no.
Eso es lo que les importa.
Digo, wow.
Si les puso los cuernos o no. Que es algo que a ti, que tú lo estás viendo, y a mí, ¿qué coño me importa?
No, que o que a la gente le importe la vida de alguien solo por ser torero. Y a mí, ¿qué cojones me importa? Un torero con un jugador de bádminton. O sea, a mí, ¿qué cojones me importa? Pero ellos definen que le tiene que importar a la opinión popular y a la opinión popular le importa.
Claro que le importa. Mira, uno de los máximos toreros o figuras del toreo que ha habido en España era Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique es feo como una escobilla de bate, digamos, es una cosa que lo escuchas hablar y dices, pero bueno, si este chico es analfabeto, ¿no? Y bueno, pues estaba la mitad de las españolas, sobre todo la clase baja, enamoradas de Jesulín de Ubrique. Iban a las plazas de toros a tirarle bragas. Le lanzaban bragas, sujetadores, prendas íntimas. Supongo que además usadas, ¿no? Porque si no, tampoco tendría mucho sentido. Y bueno, pues dices, ¿qué es lo que ha hecho Jesulín de Ubrique en su vida? Hacerle una hija a una analfabeta, a otra analfabeta. Que ha sido otro de los referentes de la televisión. Entonces ya es cuando uno se plantea que tiene que irse a vivir no a la República Dominicana o al Congo. Es lo mismo. Lo que tienes que hacer es salir corriendo. Pero esto es así, estos son hechos, esto es una realidad. Esto no es algo que sea discutible, estos son hechos.
Pero es tremendo, ¿eh? O sea, a nivel de ingeniería social es un tema de estudio. O sea,
sí, sí.
Tema que aquí se nos escapa. Yo no sabría generarle a la gente que nos ve la necesidad por interesarse.
Hombre, tendrías que tener un poquito retorcido el cerebro. ¿Eh? Sí. Cuando tienes ese retorcimiento ya es más fácil. Porque lo ves y dices, bueno, a estos la gente les importa un carajo.
Sí, son máquinas de morbo.
Efectivamente.
Eso, al final, es lo que decía antes, ¿eh? Es esa necesidad humana de poner la oreja en la conversación del otro y de chismear en círculos.
El morbo, que es el gusto por lo insano. Que mucha gente lo ve como un valor. Y dice, no, ¿qué morbo tiene esto? Qué bien. Oye, gilipollas, estás diciendo que estás mal de la cabeza.
¿Tus tatuajes tienen significado?
Pues ya no tienen nada. Ya los tatuajes lo tenían el día que los hice. ¿No? El día que me los hice, luego ya todo cambió. Afortunadamente, la vida nos cambia a todos. Es decir, nos da. Una de las cosas maravillosas de la vida es que te da la oportunidad de cambiar, ¿no? El único tatuaje que sigue teniendo significado para mí es el que llevo en la cabeza, que simboliza un nexo con Dios. Pero el resto, todos han perdido su sentido,
¿no? ¿Alguno que tuviera un sentido especial cuando se hizo?
Bueno, un sentido romántico.
¿Has sido enamoradizo?
Sí, he sido un enfermo. Date cuenta que me he casado 5 veces.
¿5?
Más otras cuantas relaciones que han sido un auténtico fracaso, lo mismo que los matrimonios. Es decir, pero
¿Te has casado ahora? ¿Eh? ¿Te has casado ahora?
No, ahora mantengo una relación de pareja, pero no nos hemos casado, afortunadamente para ella, ¿no? Pero... Bueno, no hay nada que el divorcio no pueda arreglar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que sí, yo busco, o he buscado permanentemente compartir mi vida con alguien del sexo opuesto. Independientemente de que fuera más guapa, más fea, más rica, más pobre, independientemente.
Y dices que tu tatuaje de la cabeza simboliza tu nexo con Dios.
Con Dios, sí.
¿Cuál es tu relación con la espiritualidad?
Pues muy grande.
¿En qué crees?
Es decir, yo creo que el ser humano fundamentalmente es espiritual, es un ser espiritual. Yo creo en la existencia de Dios y te diría como Carl Gustav Jung, te diría yo no creo en Dios, yo sé de Dios. Es decir, yo solo tengo que mirar el universo para darme cuenta que hay una obra absolutamente infinita, monstruosa, perfecta. Es maravilloso, de una belleza también que es increíble, ¿no? Y que todo eso se sujeta en unas leyes físicas, en unas fuerzas y en la aritmética. Porque como dijo Kepler, primero fue la aritmética y después la creación, necesariamente. Necesariamente. Entonces yo creo que en la medida que vamos avanzando, que la ciencia va avanzando, nos vamos acercando a un conocimiento de Dios. Yo no creo en las religiones, se me hace muy difícil porque las he visto como herramientas de control.
Tras reflexionar sobre la espiritualidad y su conexión con el universo, surge la necesidad de abordar cómo la felicidad se encuentra en el camino y no en la meta, explorando así la simplicidad de la vida.
Pero todo aquello que está en tu control, tú más o menos lo puedes controlar, lo puedes dominar, ¿eh? La felicidad no está en la meta, está en el camino, ¿eh? Y tienes que disfrutar de ese camino que tienes que recorrer lentamente, ¿eh? Porque el camino rápido no existe. El camino rápido es el precipicio. Pero tienes que disfrutar de la vida y además es tu obligación. Estás aquí para ser feliz. Pues como eso todo. Es que las cosas son mucho más simples de lo que nos han hecho creer. Es que ganar dinero no está al alcance de cualquiera. No podemos vivir en una sociedad en que todo el mundo ganara dinero. Porque entonces el dinero no valdría un carajo.
Total.
¿Qué valor tendría el dinero? Ninguno. ¿Sí? La felicidad es para gente que arriesga, que apuesta y que sobre todo, bueno, pues que se acuesta con la conciencia tranquila, que siente empatía por los demás, que siente ternura, que siente compasión. Es decir, ahí está la felicidad. ¿Qué coño? Que esto no te obliga, coño, que tú tengas empatía por los cristianos que están asesinando en el Congo, no quiere decir que a ti te tengan que asesinar para sentirte bien, ni tú te tienes que sentir culpable. ¿Me entiendes? Es decir, pero si no sientes compasión por esa gente, si no sientes compasión por los niños de Gaza, por ejemplo, pues eres un cabrón. Aunque tú estés a favor de que los judíos se queden con la franja, vamos a ver, ¿no? Es decir, pero coño, tienes que tener una mirada compasiva con esa gente que está allí sufriendo algo que es absolutamente inhumano. O sea, a mí Zelensky me da asco, y te lo digo en serio. Es decir, pero bueno, yo siento compasión por esos soldados que mueren en el frente, por esas familias que se destrozan, por esa gente que sufre. Mm. ¿Eh? Es decir,
antes decías al principio del podcast que eres un tío solitario. ¿Encuentras, o sea, qué nivel de importancia tiene la compañía en ese acompañamiento durante el proceso que te lleva a la felicidad?
La que tú le quieras dar.
¿Serías capaz de ser feliz si estuvieras solo en el planeta?
Muy feliz, joder. Sería felicísimo. La soledad es algo a la que nos han inculcado que tenemos que tener miedo, que es una situación desagradable. La soledad es cojonuda. Es decir, la libertad solo existe en la soledad, la libertad pura. ¿Por qué? Porque no estás condicionado por la presencia de nadie, porque no estás condicionado por poder hacer mal o poder hacer bien al que está a tu lado, al que va contigo. Es decir, cuando tú estás solo eres realmente libre. Entonces ahí sí, es bueno estar acompañado. Si estás acompañado de gente cojonuda, es cojonudo. Ahora, si estás acompañado de gente que te envidia, de gente que quiere meterte la zancadilla, del otro que habla mal de ti por detrás, de no sé qué, hombre, déjame usted solo, ¿no?
Que hace poco escuchaba en un podcast un americano que decía, mira, durante los 20s, o sea, de los 20, de los 20s, todo el mundo se centra en el objetivo final. Durante los 30s se dan cuenta que hay que disfrutar el proceso y durante los 40s que lo importante es la compañía durante todo ese proceso. Me ha parecido...
A los 70s, que son los que voy a llegar yo.
A los 70 ya...
Que lo importante es ser una buena persona. Es decir, esto es lo que es fundamental. Y si de esto te puedes dar cuenta a los 30 o a los 20, mucho mejor. Es decir, porque en esta vida al final es lo que vale y es lo que te vas a llevar. Independientemente de que profesionalmente triunfes o no triunfes, no todo el mundo puede triunfar. Es decir, independientemente de muchas cosas, de lo que vivas, de lo que conozcas, lo fundamental es ser una buena persona.
¿Y cómo te relacionas con la idea de morir?
Ah, fenomenalmente. La muerte y yo nos llevamos de maravilla. Pero de maravilla. Yo creo que la muerte es la parte más importante de la vida. Es decir, sin la muerte no, la vida no tendría sentido. Si fuéramos eternos, primero esto sería un coñazo insoportable, ¿no? Y después, bueno, pues es que no tendría sentido. Yo entiendo la muerte como una puerta de paso a otra dimensión, que además yo pienso que va a ser mejor que esta, ¿no? Lo que pasa es que culturalmente tampoco hemos sabido aceptar o negociar la muerte, ¿no? Es decir, yo veo muchos, o he visto durante mi vida, muchos entierros o muchos funerales en los que la gente llora desconsoladamente la ausencia de alguien, ¿no? Este llanto y esta desesperación no es por ese alguien. Es decir, por ese alguien, si somos realmente inteligentes, tenemos que entender que ese alguien ha pasado a otra dimensión, por tanto ha pasado a una dimensión superior. No tendría sentido nuestra existencia aquí, sino... Es decir, aquí hemos venido para llevarnos todas nuestras experiencias. Seguramente, muy, muy probablemente, lo que sea el más allá será consecuencia de lo que fueron nuestros actos en esta vida, ¿no? Y así es como hay que entender la muerte, ¿no? No llorar tanto por los muertos, es decir, porque los muertos están mejor que estaban, Por lo tanto, ese egoísmo de echar en falta, de tal, hombre, yo entiendo que cuando se muere un amigo, pues yo lo lamento mucho, pero es un lamento egoísta. No lo lamento por ellos, lo lamento por mí, porque les he perdido. Antes hablábamos de Antonio, pues yo lamento mucho la muerte de Antonio, pero porque le he perdido a él, porque he perdido pues, sus conversaciones, esos momentos, los consejos, cómo se reía de mí, todo eso me hacía muchísima gracia, un tío súper gracioso. La muerte de Quintero también la he sufrido muchísimo porque ha sido mi mejor amigo. Es decir, que bueno, pero desde un punto de vista egoísta. Por ellos no lo lamento.
Y al igual, o sea, en la línea de lo que estás diciendo, ¿crees que existe la generosidad genuina? Porque a veces uno puede ser generoso por sentirse bien y está siendo egoísta también.
Sí, no. Es que puede ser un gesto de egoísmo.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumerizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!